Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes ya de lo que decida finalmente el comité de competición, porque el juez único ha señalado que da por perdido el partido al Fuenlabrada, es decir, la victoria para el Deportivo con 3-0 y que juega el Elche la promoción de ascenso. Pendientes, insistimos, de lo que finalmente se decida, porque a lo mejor ya la próxima semana tenemos la promoción de ascenso del Girona, del Almería, del Real Zaragoza y también del Elche. Uno se unirá, uno de los cuatro, a los dos que ya están en primera división, el caso del Huesca y también del conjunto del Cádiz. Pero claro, habrá que esperar, aunque en las últimas horas han dado negativo los jugadores del Zaragoza y del Almería, habrá que esperar a ver lo que ocurre también con los positivos que han dado en los últimos días. Valentín Bada, jugador del Almería, a la salida del entrenamiento decía que lo tiene claro, que los playoffs se van a jugar y que se van a jugar pronto. Pues cree que sí, esperemos que sí, es lo que señala el jugador Valentín Bada. En medio de todo esto está la Unión Deportiva Las Palmas, que en 10 días va a comenzar la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Primero con las revisiones médicas y posteriormente ya con las sesiones preparatorias por parte del equipo de Pepe Mel. Casi toda la pretemporada se va a realizar en la isla de Gran Canaria. También hoy hablaremos de baloncesto, del Gran Canaria, del proyecto de cara a la próxima competición liguera. Si Las Palmas empieza el 10 de agosto, el Gran Canaria de baloncesto empieza el 10 de agosto. También de voleibol. Hablaremos en la jornada y escucharemos a Juan Ruiz, porque el Club Voleibol Huevos Las Palmas empieza también el 10 de agosto lo que va a ser la pretemporada. El que ya arrancó es el Rocasa Gran Canaria con las revisiones médicas. Enseguida escuchamos a Yara Grosso, una de las incorporaciones del conjunto teldense para esta temporada, y también hablaremos de Vela Latina Canaria. Mañana ya se alza el telón a la temporada 2020. A partir de las 5 de la tarde ya estarán los botes en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Sin duda que una magnífica noticia. 2 y 3 de la tarde con Marcelo Cordobés en la parte técnica. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y empezamos con el caso Fuenlabrada. Fíjense que el mercado prácticamente está parado en la primera y también en la segunda división del fútbol español, porque está por dilucidar cómo va a concluir lo que es la competición liguera, cuándo se van a celebrar los playoffs de ascenso, quién será el equipo que estará en primera y otros tres que se quedarán en la segunda división del fútbol español. Todo ello por el caso Fuenlabrada. Pero claro, con las noticias de última hora que tenemos en este sentido, todo parece señalar que ya la próxima semana podríamos tener los playoffs de ascenso. Podrían arrancar las dos eliminatorias de las semifinales, y es que el juez instructor del caso Fuenlabrada de la Federación Española de Fútbol ha propuesto al comité de competición, que ahora será el que tenga que resolver, ha propuesto que el Fuenlabrada se le dé por perdido el partido aplazado frente al Deportivo de La Coruña, se le dé como 3-0 como vencedor al conjunto gallego por los positivos del coronavirus, por la plantilla, también por el estado del conjunto fuenlabreño, por viajar sabiendo que tenían varios positivos. Con esos tres puntos, con esos tres puntos menos, el Fuenlabrada no jugaría los playoffs de ascenso. Con esos tres puntos, el Depor seguiría siendo equipo de la segunda división B, pero ojo, porque el Deportivo de La Coruña ha ido por lo judicial, ha denunciado toda esta situación. Veremos finalmente cómo concluye. Lo normal, insistimos, es que se jueguen los playoffs de ascenso a la primera división. Así lo confirma Isaac Fouto.
En esta resolución que hemos tenido acceso, que el Fuenlabrada viajara a La Coruña, conocedor de cuatro positivos, es una conducta contraria al buen orden deportivo. El aplazamiento del partido afectó a la integridad y a la igualdad de la competición, dice, insisto, el juez instructor nombrado por la federación. Además, dice que el Fuenla se benefició del aplazamiento y que ese partido ya no se puede disputar porque jugaría sabiendo los resultados del resto con un equipo que ya no se jugaría nada, como el caso del Deportivo de La Coruña. Así que la decisión de manera cautelar es proponer dar el partido por perdido al Fuenlabrada por 3-0 ante el Deportivo de La Coruña, con lo cual, a efectos clasificatorios, el Elche sería sexto, el Fuenlabrada se quedaría fuera del playoff, el Depor sumaría 51 puntos, sería 19º y perdería la categoría. Entiende que el desarrollo de la liga debe seguir, el juez instructor, Y ojo, porque habla de esta sanción como mínimo. Habla el juez instructor en su resolución de esta sanción como mínimo, por lo que habrá más, y lo siguiente posiblemente sea proponer al comité de competición el descenso administrativo del Fuenlabrada a la segunda división B por una conducta contraria al buen orden deportivo, afectando a la integridad e igualdad de la competición. Ahora el comité de competición tiene 10 días de plazo. Primero, que ese partido no se puede jugar, que el Fuenlabrada lo pierde 3-0. Una vez que el comité acepte esta propuesta de sanción del juez instructor, se programarán las fechas de ese playoff y se disputarán tal y como estaban establecidos: el Real Zaragoza contra el Elche y el Girona contra el Almería.
Ojo, porque el playoff se va a jugar, es decir, que vamos a tener otro equipo en la primera división del fútbol español acompañando al Huesca y al Cádiz, pero ojo, porque tampoco se descarta el posible descenso administrativo del Fuenlabrada. Eso deja otra incógnita abierta y muchas preguntas por resolver. Si será el Deportivo de La Coruña el que mantenga la categoría, si será el Barça B el que suba a la segunda división del fútbol español, si será el Leganés el que se pueda mantener en la primera división del fútbol nacional al término de la temporada actual. Bueno, veremos cómo se decide toda la situación, pero lo que parece claro, a la espera de lo que decida ya el comité de competición, después de el designar el juez instructor de la Federación Española de Fútbol, o decidir en este caso que se le da por perdido el partido al Fuenlabrada, que se le da un 3-0 al Deportivo de La Coruña, el Depor sería equipo de segunda B y el Fuenlabrada no jugaría la fase de ascenso. Pero ojo, porque esto no ha terminado, no ha concluido el caso Fuenlabrada. Nos metemos ya de lleno en la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, lógicamente a 10 días de arrancar lo que va a ser la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Primero con las revisiones médicas, después ya con las sesiones preparatorias. Casi toda la pretemporada, lo confirmó en esta sintonía de la cadena COPE el presidente Miguel Ángel Ramírez, se va a realizar en la isla de Gran Canaria. Vámonos hacia la redacción del periódico Marca. Jesús Izquierdo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanpa? Muy buenas.
Ningún movimiento en la Unión Deportiva Las Palmas, todo pendiente, porque el mercado también está bastante parado de lo que ocurre con el Fuenlabrada, con el Depor, con el Elche, el Girona, la Almería, el Zaragoza, etcétera, ¿no?
Sí, la verdad que está parado en segunda, está parado también en primera, porque hay que recordar que hay un equipo que tiene que ascender a primera división y que evidentemente no puede confeccionar su plantilla, ¿no? Lo que a Las Palmas se refiere, verdad que se lleva trabajando desde hace mucho tiempo en la confección de la plantilla de la próxima temporada, sobre todo hablando de las bajas, ¿no? Son muchos los futbolistas que van a tener que abandonar la plantilla, muchos futbolistas con coste alto en lo que a ficha se refiere, y en eso está trabajando el club, ¿no? En la operación salida, dejar salir antes de entrar y buscar compensar un presupuesto que va a descender de los 20 a los 12 millones de euros, ¿no? O a los 14 millones de euros. Va a ser complicado porque hay futbolistas que todavía tienen contrato, se habla de por ejemplo el caso de Mauricio Lemos, ¿no? Que podría salir, del caso que va a pasar con el Chino Araujo, sobre todo con Rubén Castro, si va a seguir o no en la plantilla. Bueno, yo creo que ahora mismo no creo, sino realmente Las Palmas lo que está trabajando es en dos vertientes, una es la de las salidas, otra la de las llegadas, pero claro, para fichar primero tienes que ver qué vas a tener, con qué puestos vas a tener que mejorar, aunque tienen claro en la dirección deportiva que una es la de la delantera, que tienen que fichar por lo menos dos delanteros más, y una es la de el lateral derecho, donde solo está Álvaro Lemos. A partir de ahí, pues todo lo que salga va a intentar recomponerlo de alguna forma, pero vamos, queda muy poco para que comience la pretemporada, que va a ser el día 10, y seguramente va a comenzar Pepe Mel con no toda la plantilla disponible.
Yo no sé si la Unión Deportiva Las Palmas irá con el Girona o no en la fase de ascenso, Jesús, pero lo cierto es que si el Girona sube, va a cobrar un buen dinero la Unión Deportiva Las Palmas, porque tiene el traspaso obligatorio el Girona, pero en caso de no subir el Girona, vuelve Cristian Rivera y con una ficha muy alta a la Unión Deportiva.
Sí, pero también es verdad que se ha ganado un cartel, ¿no? Cristian Rivera ha estado cedido en el Huesca, en el Girona, es un chaval joven, es un chaval interesante para los equipos. Yo realmente es de los jugadores que es verdad que si sube el Girona, pues Las Palmas cobraría en torno a 1.300.000 euros por ese traspaso y lo tendría asegurado, ¿no? Eso es cierto. Y sería una inyección económica importante porque hay que recordar que no solo se liberaría de la ficha, sino que ingresaría 1.300.000 euros. Evidentemente, Las Palmas va con el Girona, ¿no? En esta operación, pero de todas maneras, Cristian Rivera tiene un buen plantel, un buen cartel, ¿no? Para colocarlo en distintos equipos, como ya se ha colocado a la Galarreta, como se colocó a Josep. Bueno, algunos futbolistas que también, como digo, van a tener que salir y que a lo mejor Pepe Mel quiere, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Mantovani, que hablábamos en Marca con él en el día de ayer, y él quiere quedarse, es un futbolista con el que Pepe Mel cuenta, pero también es verdad que Las Palmas tienen claro que es una ficha elevada de la que, si se pudieran desprender, pues evidentemente lo harían.
Claro, porque estamos hablando de 4 millones de euros menos que va a tener de presupuesto la Unión Deportiva. Es que es mucho dinero.
Claro, es mucho dinero y es verdad que, bueno, pues va a intentar negociar con esos futbolistas, pero ya negoció a principio de temporada una baja de sueldo, ya volvieron a arrimar el hombro los futbolistas, como decía Mantovani en esa entrevista antes del COVID, y arrimar el hombro otra vez, pues yo creo que tampoco muchos lo aceptarían, ¿no? Así que lo que tiene que buscar Las Palmas ahora son salidas, lo que está buscando Luis Helguera, que se lleva partiendo el cerebro durante las últimas semanas, son las salidas, ya que ha renovado Pepe Mel, que también va a opinar, que también va a tener parte de culpa en lo que pase la próxima temporada con el plantel. Pero ya lo avisó Miguel Ángel Ramírez, no va a venir ningún crack, no se va a fichar jugadores que cobren fichas elevadas, y se va a intentar pues aligerar en esas fichas en la plantilla con jugadores que puedan llegar del filial, con futbolistas como Edu Aspiau, que vuelve tras una cesión en el Villarreal B, con Kirian, que puede dar un paso adelante en esa plantilla, con Fabio, bueno, futbolistas que evidentemente no han sido protagonistas este año y que posiblemente lo sean en el siguiente.
Después, cuando empieza a rodar el balón, nunca se sabe, pero lógicamente con todos estos aspectos el objetivo es la permanencia de la Unión Deportiva.
Yo, es que, como te digo siempre, igual peco, ¿no?, de tirar las campanas al vuelo, ¿no? Pero para mí Las Palmas en segunda división nunca es candidata a la permanencia, siempre es candidata un poco más, por lo menos al playoff, porque aunque se vayan jugadores importantes, como por ejemplo, no sabemos lo que va a pasar con Rubén, o no sabemos qué va a pasar exactamente con Raúl Fernández, que sigue lesionado, y es verdad que es otro de los candidatos a salir esta temporada, pero es que Las Palmas es Las Palmas, es un equipo con mucha historia, con mucha afición, con un presupuesto elevado, a pesar de que va a perder ese montante económico del que estábamos hablando, pero la permanencia a mí se me antoja que no tiene que ser el objetivo exclusivo de la Unión Deportiva Las Palmas. Luego la Liga te pone donde te pone, y a mitad de temporada pues los objetivos cambian, evidentemente, pero Las Palmas piensa que haciendo una temporada bastante mediocre, estando un momento de 14 partidos sin ganar, es verdad que luego tuvo la racha con Jonathan Viera, y al final ha tenido otra buena racha, se ha quedado a escasos puntos del playoff, porque ha estado este año muy barato, ¿no? No puedes compararte, creo yo, desde el máximo respeto, con equipos como la Ponferradina, como el Mirandés, a pesar de que se han quedado por encima de la Unión Deportiva Las Palmas para la permanencia, con el Albacete, con el Lugo, ¿no? Las Palmas tiene que mirar a otros objetivos y no estar pensando en pequeños, sino pues intentar por lo menos luchar hasta el final por esos playoffs.
Aprovechando que estás con nosotros, Jesús, ¿qué te parece todo el caso Fuenlabrada?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que te comentaba que decía Mantovani, ¿no? Se le preguntaba a Tebas antes de comenzar todo esto qué iba a suceder si un equipo va a 5 positivos, y decía que eso era imposible. Es verdad que la Liga ha hecho un protocolo espectacular, que los futbolistas han sido el gremio más privilegiado en toda esta pandemia, porque han podido ir a trabajar, han tenido vuelos privados para jugar los partidos, han tenido PCRs cuando el resto de la población no los tenía porque lo había pagado la Liga, y creo que en el último partido pues la verdad que deja mal todo este protocolo cuando lo han hecho perfectamente bien. Esto podía pasar, evidentemente, y ha pasado. Yo creo que la culpa aquí evidentemente la tiene la Liga al obligar, entre comillas, al Fuenlabrada a viajar. Lo escuchamos esta mañana en Radio Marca al presidente del Getafe, a Ángel Torres, decir que él se negó, por ejemplo, a viajar a Milán cuando sucedía todo esto, y que la UEFA lo sabía, y a pesar de las presiones de la UEFA, el Getafe se negó. Al final tuvo razón el presidente del Getafe, ¿no? Viaja a La Coruña el Fuenlabrada para no presentarse. Yo creo que la decisión más salomónica, es verdad que estamos hablando a toro pasado, ¿no? Dar los 3 puntos al Deportivo, que el Deportivo baje, que el Fuenlabrada no entre en playoff y que entre el Elche. Es verdad que hay muchos más perjudicados, pero evidentemente esto es una situación excepcional. La Liga ha sido excepcional porque se han jugado partidos cada 3 días. Tú planificas una temporada no para jugar cada 3 días, sino para jugar cada 7, para jugar con tu público. A lo mejor en la ida, pues pon un ejemplo, Las Palmas juega en Riazor y el Depor a lo mejor no juega en Las Palmas con público. No, claro. No quiero decir que ese sea el motivo, pero es verdad que bueno, que no ha sido una liga limpia, que ha sido una liga pues que ha tenido que surgir como ha surgido, y evidentemente pues hay fallos y se recordará como una chapuza histórica todo lo que ha sucedido, pero lo más salomónico ahora mismo es eso, ¿no? El Deportivo ha bajado por méritos propios, a pesar de los 3 puntos no hubiera bajado, a pesar de que estuviera jugando a la misma hora los rivales Numancia, Albacete y Lugo estaban ganando, y por la parte de arriba pues la verdad cometió un error, es verdad que inducido por la Liga, pero no se puede hacer otra cosa que darle a Leche la sexta plaza y que se juegue en la promoción, si es que al final se juega, porque esa es otra, que estamos todos pendientes de lo que pueda pasar por los positivos en Almería, en Zaragoza, etcétera, etcétera, yo espero que se juegue y que jueguen los que están ahora mismo tercero, cuarto, quinto y ya están clasificados.
Pues vamos a ver lo que sucede, porque la liga en principio tiene que arrancar el 12 de septiembre y fíjate cómo es la situación, que el 10 de agosto ya está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas y a lo mejor en esa fecha todavía no conoce Las Palmas a los tres rivales que le restan de competición para la siguiente liga, ¿eh?
Sí, la verdad que va a ser un poco curioso, ¿no? Yo realmente creo que se va a aplazar un poco más la liga, que no va a ser el 12 de septiembre porque no sería tampoco justo para esos equipos, ¿no? Tú ponle ahora el Girona, ¿no? Que no cometió ningún error, que no tiene ningún futbolista con COVID, que lo ha hecho todo perfectamente bien y tiene que atrasarse el subir o no a primera división. ¿Y ahora qué? ¿Va a tener menos días que Osasuna, por ejemplo, para confeccionar la plantilla, para hacer fichajes? Porque está claro que no cuentas con los mismos recursos económicos para fichar un futbolista en segunda división que en primera. Y los futbolistas no quieren ir al Girona en segunda, pero a lo mejor sí quieren ir en primera. Yo creo que se va a atrasar un poco y es lo lógico, porque además está la Champions, porque Madrid, Barça, Atlético de Madrid todavía tienen que jugar sus partidos y las vacaciones pues no van a ser las mismas. Y yo creo que está todo un poco condensado. Y sobre todo yo creo que es ahora mismo la solución, Juan, para pensar lo que va a pasar esta temporada y ya ver luego la siguiente, porque igual, Dios no lo quiera, tenemos otro rebrote y tenemos que, no sé, si confinarnos o que el fútbol vuelva a concentrar a los futbolistas como se habló en un primer momento y se está haciendo en la NBA, por ejemplo. Esto ha sido culpa de los futbolistas, hay que recordarlo. Ellos no quisieron irse a los hoteles a concentrarse para evitar riesgos, ellos quisieron estar en sus casas, sí. Que también tienen parte de culpa en esto los futbolistas, porque la liga lo planteó. Entonces, no todo es culpa de la liga, también hay que mirar todas las partes, pero claro, el futbolista te dirá, oye, también soy persona, quiero estar con mi familia, así que nunca llevo gusto de todo y es todo muy complicado.
Pues sí, sin duda. Jesús Izquierdo, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juanfran.
Y muchas cosas además encima de la mesa en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Muchísimas cuestiones por resolver. Fíjense que el mercado, sobre todo en la segunda división, está bastante parado. El mercado de futbolistas. Porque claro, está pendiente todo de la fase de ascenso. Lo que ocurre con el Fuenlabrada y lo que sucede con el Girona, Almería, con el Zaragoza y con el Elche. Tres serán equipos de segunda división. Uno subirá a la primera división del fútbol español. Lo que ocurre con el Fuenlabrada, si hay o no descenso administrativo. Y está el mercado muy parado. Lo propio de la Unión Deportiva Las Palmas. Eso sí, están trabajando y mucho el director deportivo Luis Helguera, el secretario técnico Tino Luis Cabrera, en torno a lo que va a ser la confección de la plantilla. Primero, con las posibles bajas que pueda dar el conjunto amarillo. Ya lo confirmó el presidente, que hay futbolistas con los que no se cuenta de cara a la próxima temporada. Jugadores que tienen un sueldo y una ficha muy alta, que habrá que negociar con ellos y veremos si llegan a un acuerdo o no con esos jugadores y además con nombres propios. Veremos si Raúl Fernández continúa en la Unión Deportiva Las Palmas, lo que ocurre con Sergio Ezequiel Araujo, que tiene que regresar de la cesión al ECA de Atenas, con Cristian Rivera, que si sube el Girona tiene opción de compra obligatoria al conjunto catalán, pero si no tiene que regresar a la Unión Deportiva Las Palmas, jugadores que han contado muy poco para Pepe Mel la pasada campaña, como es el caso de Tanosu Domínguez de Tana, y jugadores que están en la órbita de la Unión Deportiva, como Dani Ojeda, como Robert, el jugador del Real Betis Balompié. Las Palmas negocia también con Juanjo Narváez el posible regreso del jugador del Betis otro año como cedido en la Unión Deportiva Las Palmas, es decir, muchas incógnitas de salida y también de llegada. Lo que se conoce es que tendrá un presupuesto en torno a 13 millones de euros la Unión Deportiva Las Palmas, es decir, baja en torno a 4 millones el presupuesto de la temporada que acaba de finalizar. Y el objetivo, en un principio, después veremos dónde sitúa la competición a la Unión Deportiva, pero en un principio serán los 50 puntos conseguir la permanencia en la segunda división del fútbol español. Uno de los jugadores que no va a continuar, llegó con una temporada más otra opcional, pero finalmente se ha despedido de la Unión Deportiva, es Cristian López. Le queda pena porque lo ha pasado, dice que muy bien, ha estado en un muy buen vestuario y que la Unión Deportiva es un gran club. Escuchamos a Cristian López.
Quizás sí que es verdad que soy un jugador muy trabajador, que eso no me va a faltar nunca, lo doy todo por el equipo y por los compañeros, y creo que eso desde el primer día ir todo cada entreno, eso nadie me ha podido recriminar nada y en los partidos se ha podido ver. Pero creo que se me ha puesto una etiqueta como delantero trabajador, de correr, y quizás no se me ha valorado que también soy un hombre que tiene gol, ¿no? He metido 140 y pico goles en mi carrera, en todas las categorías que he jugado, y también sé que puedo también hacer esa faceta bien. Sí que es verdad que no lo he podido mostrar aquí en la Unión Deportiva y me ha dejado un poquito un mal sabor de boca de no poder demostrar pues esa faceta, como bien te digo, pero Me voy con la cabeza súper alta porque sé que tanto en todos los entrenos como en los minutos que he tenido lo he dado todo por la camiseta de Unión Deportiva.
Pues se va contento Cristian López, estuvo esta temporada en la Unión Deportiva Las Palmas, competición atípica por todo lo que conocemos todo el mundo, del confinamiento, de los partidos cada tres días, de los estadios sin público, este final de la temporada 2019-2020. 2:20 de la tarde, a vuelta de pausa, seguimos hablando del caso Fuenlabrada y de las opciones que hay de jugar playoff de ascenso, de cómo va a quedar todo configurado en la primera y en la segunda división del fútbol español. Será enseguida.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483. El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-59-34 o en colegioarenasur.com y todos los cursos de infantil a bachillerato.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
De piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en Calzados Gilfonso.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:23 de la tarde, pues pendiente todo lo que va a ocurrir con la Unión Deportiva Las Palmas en torno a lo que es la confección de la plantilla, del objetivo, recuerden que es mantener la categoría y el presupuesto 4 millones menos de euros, en torno a 13 millones va a ser el presupuesto de la Unión Deportiva para la campaña 2020-2021, pero claro, todo está parado. El mercado está por ver lo que ocurre con cuatro equipos, con el Girona, con el Almería, con el Real Zaragoza y con el Elche, porque insistimos, a falta de lo que decida el comité de competición, ya hay fallo del juez único de la Real Federación Española de Fútbol, que le quitan los 3 puntos al Fuenlabrada, le dan un 3-0 al Deportivo de La Coruña. Con ese resultado, el Depor desciende igual deportivamente hablando y el Fuenlabrada se queda fuera de la fase de ascenso. El Depor va a llevar el tema a los juzgados y el Fuenlabrada, ojo, porque también cabe la posibilidad que haya un nuevo recurso por parte de la Federación Española de Fútbol, del juez único, de un descenso administrativo. Cabe esa opción, con lo cual el Barça B podría subir a la segunda división del fútbol español, podrían optar por mantener al Deportivo de La Coruña, todo absolutamente por resolver, y esa es una de las causas por la que está el mercado parado. Javier Raluy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
El caso Fuenlabrada, seguimos hablando de él y yo creo que continuaremos con este tema durante muchísimo tiempo, por lo menos durante el verano.
Sí, bueno, lo primero que hay que dar enhorabuena porque buena parte de la expedición madrileña que estaba en La Coruña pues ya ha regresado o está de camino a Madrid, ¿no? Ahora mismo de un total de 46 miembros que conformaban la expedición, pues 33 de ellos ya están de alta médica y otras 13 personas, incluido parte del staff, entrenadores y, bueno, preparadores, etcétera, del Fuenlabrada, siguen todavía en el hotel.
Sí, eso es lo más importante, porque lo primero, lógicamente, es la salud y que todos se recuperen. Eso es lo primero.
Claro, no, y no ha sido nada fácil, porque hay que tener en cuenta, la gente tiene que saber que se han sido 12 días ahí en cuarentena en un hotel, con la incertidumbre para la familia de estos jugadores, las personas que están ahí, ¿no? Más allá de lo deportivo, han sido 12 días metidos en un hotel, no de vacaciones precisamente. Y bueno, y por cierto, que recordemos que además hay un, que yo sepa por lo menos hay un jugador canario ahí, que es Juanma Marrero, que
el capitán, además, del Fuenlabrada.
Efectivamente, el capi, el jugador de nuestro de aquí del sureste de Gran Canaria. Y bueno, que no nos olvidemos que también estaba ahí. El tema es realmente delicado, ¿no? Si al final esto se va a dilucidar en los juzgados, buena parte de las soluciones que va a deparar este conflicto. Uno lo que ha seguido es letrado de un lado o del otro, abogado especializado en derecho deportivo. La verdad que uno escucha de todo. Sí, es verdad que hay muchos intereses. Hay una parte muy posicionada del lado de la Liga de Fútbol Profesional y de Javier Tebas, defendiendo su buen hacer y el buen protocolo, el riguroso protocolo que defendía la Liga, y etcétera, etcétera. Hay otra parte que no, que está cargando contra la Liga, contra Javier Tebas, etcétera. Así que bueno, vamos a ver, ¿no? Porque aquí hay profesionales, todos están formados en la materia, muchos de ellos, y cada... Vamos a ver cómo termina la película, ¿no?
Y sobre todo porque todo el mundo está en su derecho de recurrir, pero si esto va a la justicia, a lo mejor empezamos la próxima temporada, Javier, sin ningún tipo de solución respecto a lo que han denunciado.
Bueno, ahora mismo la justicia ordinaria está posicionándose sobre este tema, si se ha incoado un expediente en esta materia, mejor dicho, se ha incoado diligencia. El juzgado de instrucción número 6 de la Coruña, pues ahí ahora mismo hay denuncia ahí contra la Liga y contra Javier Tebas, por si pudiese haber algún tipo de infracción penal, de delito, ¿no? Si lo que ha acontecido en la Coruña, este desplazamiento del Fuenlabrada a la Coruña, fuese constitutivo de delito, ¿no? En particular hablan de si pudiese ser constitutivo de delito de lesiones o contra los derechos de los trabajadores. Porque lo que sí es verdad que dicen los profesionales del derecho es que lo que está claro es que no parece que haya un delito contra la salud pública, ni tampoco un delito de desobediencia, ¿no? Que encaje con lo que está regulado en el Código Penal. Entonces, al final, esto parece un juego de estrategia, ¿no? En la que, bueno, por aquí no encaja, por aquí tampoco encaja, vamos a ver si encaja por aquí penalmente, es decir, si hay infracción penal, si hay infracción administrativa. Y entonces hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Yo te digo, lo que se dice en las redes sociales, también algunas fuentes especializadas en la materia, pues bueno, al final te ves que el posicionamiento es en un sentido o en el otro. Y esperemos. Bueno, lo que está claro es que aquí algo ha fallado, y si se demuestra que el Fuenlabrada ha actuado incorrectamente o de forma negligente, conociendo que había un contagio, que había positivo en coronavirus, en COVID-19, pues si se constata que Fuenlabrada tenía conocimiento de eso y a pesar de ello se viaja, pues entonces estábamos hablando de otra historia, ¿no? Estamos hablando de que hay un comportamiento manifiestamente negligente o imprudente. Entonces ahí cambiaría el
Eso es lo que ha señalado el juez único de la Federación Española de Fútbol, que claro, opta por darle los 3 puntos al Depor, 3-0, que el Fuenlabrada no juegue la promoción de ascenso y que finalmente sea el Elche el que juegue la promoción. Veremos lo que dice el comité de competición, pero eso es lo que ha decidido el juez único de competición de la Federación, ¿eh?
Claro, pero bueno, ahora mismo el Fuenlabrada, mira, con los jugadores ya prácticamente recuperados, el Fuenlabrada va a pelear por jugar ese partido. Se va a pelear, pero no tengo la menor duda, ya los jugadores están decididos, tienen unas ganas tremendas de jugar, es decir, no se van a conformar con ningún tipo de decisión que les perjudique, que es entendible, ¿no? Es decir, porque yo creo que al final aquí los más perjudicados han sido los deportistas, ¿no? Porque claro, muchos de ellos a lo mejor no tienen el conocimiento de ellos. Al final los deportistas están en manos de los clubes, de los técnicos, de lo que les diga el de más arriba, el presidente, etcétera. ellos van a jugar y al final a poner la mano a cobrar a final de mes, pues son profesionales, son padres de familia, y la mayoría son los perjudicados de todo esto, ¿no? Y el Fuenlabrada, ya digo, la mayor, están de vuelta 33 personas de esa plantilla, 3 se quedan en La Coruña, y ellos están decididos a pelear por... Es que yo creo que deportivamente se lo merece. La otra cosa es que legalmente, administrativamente, hay una serie de infracciones que castigan al club y, bueno, ya habrá que asumir responsabilidades.
Claro, pero ojo, Javier, porque ya no solo hablamos de ese partido, del Fuenlabrada D, porque parece ser, por lo menos en un principio, que no se va a disputar, veremos a dónde lo lleva finalmente el Fuenlabrada, sino que se baraja la opción que posteriormente haya otro informe de un descenso administrativo. Se baraja esa posibilidad, que haya descenso administrativo el Fuenlabrada segunda vez.
Sí. Yo había escuchado que esa posibilidad era complicada que se diese, pero ya te digo, estoy leyendo un poco de todo, es decir, a ver, uno escucha a profesionales en un sentido, profesionales en el otro, y es complicado porque al final lo va a decidir un juez. Y bueno, ahora a nivel nacional hemos visto un caso muy muy significativo que tiene que ver muy poco con el deporte, sí, con la política, hablando de una sentencia de la Audiencia Nacional del 2012 que el Tribunal Supremo pues ha echado por tierra, ¿no? Entonces, es decir, que esto es un tema que al final que es pura ingeniería legal y veremos en lo que acaba todo. Es decir, que yo le digo a la gente, estar atento a los procedimientos, al final ya está en manos de la justicia ordinaria, por un lado, y por otro lado, desde el punto administrativo, pues la federación está trabajando en ello, pero insisto, que el jugador número de instrucción número 6 de La Coruña han dado diligencias al respecto. Vamos sí, a ver cómo va todo esto. A mí, ya te digo, yo siempre lo digo, me preocupa exactamente, ahora mismo me preocupa muchísimo además las competiciones a nivel local y a nivel regional. Eso me preocupa muchísimo porque hay muchísimos clubes de la base que están esperando para arrancar, no saben cómo lo van a hacer. Los clubes que utilizan además instalaciones deportivas en centros educativos, colegios, institutos, están un poco esperando qué es lo que dice la respectiva consejería, y eso sí me preocupa. Yo creo que, de todas maneras, honestamente, Juan, yo no puedo dejar de decirlo, me parece que hay mucha ambigüedad y muchas contradicciones en todo esto, porque por un lado aprobamos una cosa, por otro lado lo suspendemos, y al final es complicado. El mensaje que estamos trasladando a la opinión pública es realmente un poco contradictorio, ¿no? Ya sabes perfectamente que ahora se inicia la competición de la Latina, por otro lado se está trabajando en protocolos para los deportes de contacto, al mismo tiempo suspendemos los campeonatos de deporte escolar a nivel nacional. Es decir, que es complicadísimo todo esto, ¿no? Es decir, los mensajes para mí son absolutamente contradictorios, y esto hace que al final la gente, de alguna forma, pues se salta la torera un montón de cosas, ¿no? Es decir, o somos firmes en los posicionamientos, o somos firmes en la línea a seguir para prevenir y para evitar determinados riesgos, o si no, es un auténtico, vamos, despropósito.
Claro.
Eso es como yo lo veo, es decir, ya más allá del fútbol profesional.
Fíjate que este fin de semana se juega el Altar Alcoyano y el Marino contra el Linares, la fase de ascenso, los que ganen serán equipos de la segunda división B. Las dos eliminatorias van a ser en la ciudad del fútbol de Las Rosas. La Liga y también la Federación están intentando que, si se juega el playoff de ascenso a primera, que parece que sí, entre el Elche, el Girona, la Almería y el Zaragoza, que sean una misma sede, que sea parecido a lo de básquet y a lo que se ha hecho, por ejemplo, con la fase de ascenso segunda B, o esta que se va a hacer este fin de semana también en la categoría bronce.
Sí, ese formato, ese sistema, otorga más garantías de seguridad, es decir, es más fácil, está más agotado, más supervisado, para así decirlo. Y sí, sería, bueno, la clásica, la burbuja de la palabra que está dando un problema para ella ahora, la burbuja, ¿no? Como ahora, bueno, se ha iniciado el campeonato de la NBA y el formato burbuja, es decir, vamos disputándose en la misma sede, en el mismo espacio, de forma que lo tengamos más agotado. Sí, eso es una forma de simplificar todo lo que está aconteciendo, que se puede aplicar en el deporte bajo, ¿no? Pero a nivel profesional sí es más fácil de llevar a cabo, y eso es lo mejor, y quisiera recomendar.
Claro. Pues Javier Raluy, como siempre es un placer hablar contigo, un fuerte abrazo, cuídate mucho, buenas vacaciones.
Gracias a usted, un abrazo. Gracias, igualmente. Un abrazo.
Hasta luego. 2:34 de la tarde, pues ya lo saben, se va a jugar la fase de ascenso este fin de semana. El Marino frente al Linares. Si gana el conjunto tinerfeño, será equipo de segunda B. De momento hay dos equipos gran canarios en la categoría de bronce. Las Palmas Atlético, que ya estaba, y se unió la Unión Deportiva Tamaraceite. Podría ser el domingo, 9 de la noche, hora canaria, otro equipo, en este caso tinerfeño, el Marino, el que estuviera en la categoría bronce del fútbol español. Y ese formato, el que se va a llevar a cabo con la segunda división B, es el que está estudiando la liga para la primera división, para la fase de ascenso, o sea, la primera división. Entre los cuatro equipos va a jugarlo el Elche, también el Girona, también estará el Almería y, por supuesto, el Real Zaragoza. Al final se va a jugar esa fase de ascenso, falta la decisión definitiva del comité de competición, y si es en la jornada de hoy o el lunes, previsiblemente la próxima semana ya se jueguen los partidos de ida. 2:35 de la tarde, vamos ya con el mundo de la canasta, la Liga ACB. Y ojo, porque también aquí hay noticias importantes con un comunicado que leemos textualmente de la ACB después de las reuniones mantenidas con la Federación Española de Baloncesto y el Consejo Superior de Deportes, a quien agradecemos su voluntad de diálogo y buena disposición. La ACB disputará la temporada 2020-2021 con 18 equipos. La ACB ha argumentado la decisión tomada por su Asamblea General y defenderá los derechos de sus clubes asociados. Comunicado de la Liga ACB. Serán 18 equipos los que estén en la próxima temporada. Veremos lo que sucede finalmente con el Guipúzcoa Basket. Una pretemporada que para el Herbalife Gran Canaria va a arrancar el día 10 de agosto. El 18, 19 y 20 de septiembre va a comenzar lo que va a ser la competición liguera, y el 30 de septiembre será cuando arranque la Eurocup, la competición europea por parte del equipo de Porfi Fisac, un conjunto que va a arrancar la pretemporada con 15 jugadores, pero no se descarta, por lo menos a día de hoy, el fichaje de otro jugador. Decía Porfi Fisac 15 o quizás 16 los jugadores que arranquen la pretemporada. Vamos a escuchar al técnico, porque lo que sí tiene claro son las bases del nuevo proyecto y cómo se va a preparar el equipo para la temporada.
El día 10 pues van a llegar todos los jugadores desde el día 3 hasta el día 9. Reconocimientos médicos, ubicaciones y sobre todo, bueno, pues atender a todos ellos para que estén instalados y a gusto en la ciudad. Y a partir del día 10, sesión de mañana y tarde, pues empezaremos el trabajo ya en cancha y ya de preparación física. 15 jugadores son los que van a formar esta pretemporada y es con los que vamos a trabajar, 15 o 16. Tengo claro es que la calidad se demuestra con el trabajo de cada día y la calidad se demuestra compitiendo.
Lo acaban de escuchar, 15 o 16. Y es que el Gran Canaria no descarta el fichaje de un jugador para que supla la rescisión de contrato que ha habido hace muy poquito con AJ Slaughter. Se lo hemos dicho en los últimos días y siguen votando ese nombre. Hay varios nombres, pero hay uno que es el que maneja hasta ahora de la tarde la dirección deportiva del Herbalife Gran Canaria, Matt Janning, que estuvo en el Baskonia la pasada temporada. Podría ser, si finalmente se llega a un acuerdo con él, el jugador que pueda completar la pretemporada del Gran Canaria. Lo escucharon ustedes mismos al técnico, a Porfi Fisac, 15 o 16 los jugadores que puedan arrancar el próximo día 10 de agosto lo que va a ser la pretemporada por parte del Herbalife Gran Canaria, primero lógicamente con las revisiones médicas y después ya con las primeras sesiones preparatorias en el Gran Canaria Arena. Vamos a escuchar a Albert Díez, que analiza los equipos de la Liga ACB. Ya hay comunicado, serán 18 equipos.
A ver si es carpetazo definitivo ese número de equipos, pero de momento la asociación se mantiene firme en una liga de 18 y en no admitir a Guipúzcoa después de esas reuniones con el CSD y la Federación Española. El equipo de San Sebastián viene manteniendo que abordará la vía de la justicia ordinaria.
Tenemos mucha justicia ordinaria en los próximos días, en las próximas semanas, en fútbol, con el caso Fuenlabrada, con el Deportivo de La Coruña, y en baloncesto con el Guipúzcoa Basket después del comunicado de la Liga ACB, que la va a disputar la temporada 2021, 18 equipos. 2:39 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En
Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com y todos los cursos de infantil a bachillerato.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
Porque necesitas más información que nunca y recibirla aún más rápido, disfruta ya de la máxima velocidad y cobertura informativa. La nueva alianza de Canarias 7 y Vocento, el mayor grupo español de prensa escrita, te trae un nuevo periódico más completo y moderno. Canarias 7 pone a tu servicio la imponente estructura de Vocento para que sepas, en tiempo real, todo lo que sucede en España y el mundo. Y recibas un mejor análisis de lo que acontece en nuestras islas. Un esfuerzo que solo una empresa netamente canaria podía hacer por los canarios. Y un premio a tu fidelidad. Canarias 7. Producto de Canarias.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com y todos los cursos de infantil a bachillerato.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:41 de la tarde, estamos de enhorabuena. Saben que mañana a las 5 de la tarde, es decir, en aproximadamente 26 horas, va a arrancar un poquito más lo que va a ser la temporada de la Vela Latina Canaria. Esta semana tuvimos al presidente de la Federación de Vela Latina, Bernardo Salón, estaba muy satisfecho porque mañana se va a disputar además a partir de las 5 de la tarde y lo podremos ver por toda la bahía de Las Palmas de Gran Canaria, el concurso Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a escuchar al propio presidente de la Federación de Vela Latina, Bernardo Salón.
Prácticamente ya hay bastante actividad en el muelle deportivo y la gente, muchísima gente ya deseando que llegue ese 1 de agosto a las 5 de la tarde del sábado para tener esa primera regata del concurso Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que haremos homenaje a todas las víctimas del COVID-19. ¿No? Sí, ya llevan 2 semanas entrenando y la puesta a punto se les nota que hay ganas, bastante ganas de Vela Latina. Bueno, y ya no solo nosotros, sino todo con el respaldo del Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Deporte, que su director general estuvo presente en esa asamblea para transmitir el trabajo que está haciendo esta federación y aclarar alguna duda que pudiera tener algún tripulante de la Vela Latina. Y con nuestro protocolo de seguridad somos conscientes de que somos un deporte seguro y que vamos a practicar Vela Latina de forma segura y sin ningún tipo de problema. Lo dije desde un principio, nosotros éramos los primeros, éramos realistas al principio del confinamiento cuando veíamos las noticias que llegaban desde España, desde el gobierno central, donde nos decían que se suspendía todo tipo de actividad deportiva, de ocio y en general cualquier tipo de actividad. Y cuando ya fuimos viendo que la gente con su responsabilidad y con su buen quehacer se iban pasando de fase hasta que ya tuvo la competencia del Gobierno de Canarias, empezamos a trabajar porque veíamos que cabía la posibilidad de tener Vela Latina y teníamos que ponernos manos a la obra para sacar este deporte que no puede quedarse sin navegar, ¿no? Nosotros tenemos un protocolo de seguridad muy muy estricto y muy consensuado con toda la gente de la Vela Latina. Y entendíamos que teníamos que navegar y vamos a navegar de forma segura, ¿no? Los aficionados estamos trabajando ya con el gobierno, con el Cabildo de Gran Canaria, perdón, para intentar reactivar el plan de seguridad de seguir las regatas por tierra con nuestro dispositivo de seguridad, pero ahora mismo nuestro protocolo de seguridad para contingencia del COVID-19 solo permite que a las instalaciones de Vela Latina accedan los tripulantes y los encargados de la preparación de los botes. Bueno, la otra opción es ir por tierra, que cada aficionado es libre de participar hasta que ya nos llegue ese plan de seguridad en el que ya dispongamos de la reserva del aparcamiento en la vía marítima, para que, como siempre, desde que nosotros estamos en esta federación con los dos carriles cerrados, poderlo ocupar y seguir las regatas por tierra, ¿no? Al final, de los 14 que teníamos inscritos en un primer momento, se nos cayeron dos, que es el San Cristóbal y el Roque Nulo. Pero bueno, tenemos 12 botes inscritos y la verdad es que estamos bastante ilusionados, pensando en que en un principio no íbamos a tener veratín y tener 12 botes inscritos, pues nos hace bastante ilusión y es un reconocimiento, creo, de toda la gente de los botes de la veratina al trabajo que ha hecho esta federación, ¿no? A octubre, como se nos cayeron dos botes, hemos modificado el calendario del campeonato provincial Aguas de Teror y acortamos una semana, que en principio íbamos a tener la final de ese playoff por el título y por el tercer y cuarto puesto al 17 de octubre. Ahora hemos hecho una pequeña modificación y lo tendremos el día 10. Esperemos que los vientos alisios nos acompañen y podamos tener una temporada con vela latina, con muchas ganas y sobre todo que la gente disfrute y que empiece un poco, volvamos a esa normalidad que es nuestro deporte vernáculo. Sí, nosotros, en base a la directriz que marca la resolución del Gobierno de Canarias en materia del deporte, pues nos habilita un aforo. Entonces nosotros hemos determinado que pueden entrar hasta 30 personas por bote, que ahí incluimos hasta 13 tripulantes por bote, más la gente encargada de la preparación del bote y de la propia gestión de la caseta, ¿no? Entonces tenemos el cubo, antes entraba más gente, pero por la situación del COVID no puede ser. Tenemos un control de acceso para las instalaciones, pero bueno, yo creo que la gente ha sabido entender perfectamente. Esto es un año diferente, es un año de vela latina, pero un poco inusual, que limitemos el acceso y que tengamos el control ese en las instalaciones, pero yo creo que la gente poquito a poco ha sabido entenderlo y ya está adaptado a este COVID-19 con ese sábado de regata, pues con el control de acceso y que nadie puede acceder, que no vaya a competir o que no vaya a preparar el bote de vela latina. Bueno, pues los sábados son como desde hace muchísimos años, a las 17 horas, desde el túnel de La Laja, lo que nosotros denominamos el túnel, y donde está el estacionamiento de la playa de La Laja, donde está el monumento a la ciudad, que es el monumento del Tritón, justo de la parte de atrás, de ahí, de la mar fea, salen los botes y llegan navegando hasta lo que es el muelle deportivo, que llegaremos sobre las 6 de la tarde. Es muy bonito ver la llegada desde el muelle deportivo, desde el espigón exterior, que es lo más alejado de la avenida marítima del muelle deportivo, donde se puede ver perfectamente la llegada, y desde la avenida marítima, pues bueno, pues tenemos un campo de regata que vamos a tener la baliza colocada a la altura de la Fuente Luminosa, a la altura del muelle del Castillo de San Cristóbal y el nudo circulatorio, el escalectri de Olla de la Plata. Ahí son los tres puntos de paso, y luego ya a partir del día 29 de septiembre tenemos la primera jornada del campeonato Aguas de Teror, que ya ahí sí son pegas de botes contra botes, que es lo que verdaderamente hace atractivo este deporte, ¿no?
Por cierto, bueno, mañana disfrutaremos de la vela latina canaria a partir de las 5 de la tarde, recuerden, por la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria, lo que va a ser el concurso Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con 12 botes que estarán en la jornada de mañana. Les decíamos antes que la ACB ha emitido un comunicado, además leímos textualmente el comunicado de la ACB, en el que señala que van a disputar la temporada 2020-2021 con 18 equipos. Pues bien, según publica a esta hora el periódico Marca, un juzgado de Barcelona obliga a la ACB a inscribir al Guipúzcoa en la Liga Endesa. Señala el periódico Marca que, pese a que le negó el ascenso a una asamblea de la Asociación de Clubes, la ACB, y después de las reuniones por parte del Consejo Superior de Deportes, que no han fructificado, pero que la ACB, según parece, un juzgado de Barcelona la obliga a inscribir al Guipúzcoa en la Liga Endesa. Saben que no hubo descensos en la competición de ACB, ni Montaquí Fuenlabrada ni el Estudiante descendieron de la Liga ACB, pero tampoco ascensos. Pero claro, veremos a partir de ahora lo que ocurre con la Liga ACB, con la próxima temporada, con los equipos que estarán y si finalmente van a ser más de 18 equipos o se opta finalmente por descenso, todo por decidir. No solo el fútbol, con el caso Fuenlabrada, sino ahora tenemos también la Liga ACB, que después de emitir un comunicado oficial, lo pueden ver en la página web de la propia ACB, acb.com, y leen el comunicado completo de los 18 equipos que van a estar la próxima temporada, pues según el periódico Marca, a esta hora de la tarde, un juzgado de Barcelona obliga al ACB a inscribir al Guipúzcoa en la Liga Endesa. Tenemos temas extradeportivos, no solo en el fútbol, sino también en el mundo de la canasta. Habrá que estar muy pendientes en las próximas semanas. 11 minutos para las 3 de la tarde, vuelta de pausa. Escuchamos a Juan Ruiz, presidente del Club Voleibol Huevos Las Palmas, y también a Yara Grosso, que se presentó en la jornada de hoy, nueva jugadora del Rocasa Gran Canaria de balonmano femenino.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo.
Bueno, pero Paco, no nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene que ver, hombre.
Yo te digo que había este.
En Tiempo de Juego encuentras el mejor deporte. Toda la información.
Ha sido noticia unas declaraciones en un medio inglés del presidente de la Comisión Médica de FIFA, que dijo que no estamos preparados para que
encuentras el mejor entretenimiento con el equipo número uno de la radio deportiva española.
Bueno, Valeria.
Quiero decir que todo eso que decís es verdad y han dado una sensación de lentitud.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Mirando la clasificación de la ACB, ahora mismo estaría el Barça, el Real Madrid, Casa de Monzaragoza, Iberostar Tenerife, el Bilbao Basket, el Andorra, el Valencia, el Baskonia, Unicaja, San Pablo de Burgos, el Baray Gran Canaria, el Juventud de Badalona, el Baxi Manresa, el Obradoiro, el Betis, el Murcia, la Fuenlabrada y el Estudiantes. A día de hoy son esos 18 equipos, pero insistimos en la noticia de última hora. Veremos lo que sucede con el Guipúzcoa después del comunicado oficial que ha sacado la ACB. Ahora parece ser que un juzgado obliga a la ACB a incluir al Guipúzcoa Basket. Veremos si son 19, si finalmente hay descensos en la temporada actual o algún descenso a la temporada actual para que el Guipúzcoa entre en la competición. Veremos lo que sucede porque también va para largo y parece que tiene recorrido el tema en la Liga ACB, al igual que el caso Fuenlabrada en el mundo del fútbol. Ahora sí vamos a escuchar a Juan Ruiz, presidente del Club Voleibol Guaguas Las Palmas. Menudo proyecto más interesante, más bonito están realizando con los recuerdos. No hay que escarbar tampoco mucho en la memoria de los años 90, década de los 90, cuando el Guaguas lo ganaba prácticamente todo. Vuelve el Guaguas Las Palmas y regresa al centro insular de los deportes. Escuchamos a Juan Ruiz.
Para hacer un proyecto donde fuéramos a ganar, aunque en el mundo del deporte puede pasar que te quedes segundo o tercero también, pero la intención, en la capacidad, en la plantilla, todos los conceptos hemos hecho para ir a ganar y en Europa hacer un papel digno y en España ir a ganar. Después, ya sabes, somos humildes, respetamos a todos, pero creemos que podemos ganar porque vamos a trabajar más que los demás, y cuando tú trabajas más que los demás normalmente sueles tener esos réditos. El puesto nuestro oscila entre 700-750.000 euros. Todo depende también de la competición europea. No es igual que juegue 2 eliminatorias que juegue 5 o 6, pero más o menos ahí. Yo creo que somos un club súper barato para lo que puede dar el Guagua, incluido ahí Copa del Rey, torneo internacional, competición europea y Liga Nacional. Yo creo que estamos consiguiendo, a pesar de las dificultades, el apoyo de muchas pequeñas y medianas empresas, que quiero resaltarlo, ya lo comunicaremos oficialmente y espero hacerlo también en prensa, de esas, todas esas empresas que de aquí hasta septiembre, octubre nos van a apoyar, y también aparte, por supuesto, del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento, Guaguas Municipales, Universidad Atlántico Medio, o sea, hay varias empresas que co-sponsor, Construcciones Siete Islas, o sea, el Guaguas va a estar apoyado. Cuando ustedes vean la camiseta del Guaguas, dicen, bueno, tienen más publicidad que el Madrid y el Barcelona, pero de cantidades pequeñas, ¿no? Ya me gustaría tener el 10% del sponsor de ellos, ¿no? Pero sí estamos súper contentos del apoyo, incluido con la campaña de abonados. Estamos súper contentos y la verdad que el proyecto es muy ilusionante, como dice la campaña nuestra de abonados, y además estoy seguro de que no vamos a defraudar a la sociedad Gran Canaria. Todos tenemos ya confirmado el primer torneo internacional 18-19-20, pero casi seguro vamos a jugar el 12 de septiembre con el San Roque y el Arona, un torneo en la ciudad de Las Palmas, en San Roque, aquí en el pabellón del Batán, con la colaboración que tenemos con el San Roque, que es un equipo que nosotros hace 30 años firmamos con ellos y hemos vuelto otra vez a firmar un acuerdo de hermandad, de colaboración, en fin, de todas las posibilidades que tenemos los clubes de ayudarnos mutuamente.
Qué buena pinta tiene el Huevos Las Palmas para la próxima temporada. Se disputarán los partidos como local en el centro insular de los deportes y recuerden que también estará en competición europea y por supuesto disputará la Copa del Rey de la campaña 2020-2021. Tiene muy buena pinta y seguro que algún título vendrá para la isla de Gran Canaria y otra vez estará en la vitrina del Huevos Las Palmas en esta temporada que está a puntito de arrancar. También se ha puesto en marcha el Rocasa Gran Canaria de balonmano femenino. Recuerden que va a estar en la máxima categoría del balonmano femenino, va a disputar la Copa de la Reina en el mes de septiembre y va a estar en competición europea el equipo que dirige Carlos Herrera, que ha llegado su última incorporación, Yara Grosso, que analiza cómo va a ser la temporada y su llegada, sus primeras horas en la isla de Gran Canaria.
Súper bien, la verdad, me gustó mucho la isla, que la conocía muy poquito y voy conociendo a poco a mis compañeras, con el club súper bien, estoy muy contenta, bueno, llegando todavía, no acostumbrándome, ahora la parte física, súper importante, pero con muchas ganas ya de empezar a estar, que podamos poner un pie en las competiciones, son muchas, los objetivos con este equipo yo sé que siempre son altos, entonces mi meta es poder participar y sumar en eso, a conseguir todo lo que podamos, pero lo primero es que el equipo se prepare físicamente para poder empezar eso, como tú dices, es atípico como se terminó la temporada pasada, entonces bueno, de a poquito tenemos muchas competiciones, muchas cosas para hacer, entonces bueno, a lo personal sumar a esos objetivos y conseguir todo lo que podamos. Y por suerte, muy poca incidencia, creo que medio parecido a la isla, no tuvimos que hacer confinamiento obligatorio, sí, mucho las medidas sanitarias y el uso de tapabocas, la higienización y todo eso, pero por suerte no se ha expandido tanto, entonces allá podíamos hacer vida con cuidado, sin aglomeraciones y nada, pero muy bien para lo que era en los alrededores. La verdad que yo no conocía a este personal médico, estoy súper contenta, nos han tratado muy bien, todo ha sido magnífico desde que llegamos y bueno, el PCR es una prueba más que nos ayuda a cuidarnos a nosotras y a los demás, creo que es muy importante, que está muy bien, que hacer conciencia, ¿no? Que no somos ajenos los deportistas a lo que está pasando en el mundo. Y bueno, es una cosa más y lo hacemos encantadas, igual que las pruebas físicas, para estar lo mejor posible y sumar al equipo.
Por cierto que también hay calendario en cuanto al fútbol sala, ya lo ha hecho oficial la Liga Nacional de Fútbol Sala, por ejemplo el inicio de la primera división femenina donde va a estar el Preconte Telde el 5 de septiembre, inicio de la segunda división femenina el 3 de octubre y el inicio de la segunda división B donde va a estar el Gran Canaria de fútbol sala el 26 de septiembre. Menos de 3 minutos para llegar a las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo.
Bueno, pero Paco, no nos hagamos trampas. No.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene que ver, hombre,
yo te digo que había este.
En tiempo de juego encuentras el mejor deporte, toda la información.
Ha sido noticia unas declaraciones en un medio inglés del presidente de la Comisión Médica de FIFA que dijo que no estamos preparados.
Encuentras
para que
el mejor entretenimiento con el equipo número uno de la radio deportiva española.
Bueno, Valdini.
Quiero decir que todo eso que decís es y han dado una sensación de lentitud.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry, Baby.
Nadie conoce
conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Un minuto que resta para las 3 de la tarde. Por cierto, las dos próximas semanas tendrán toda la información a nivel nacional, a nivel internacional, de toda la Champions, de todos los equipos en la primera y en la segunda división del fútbol español. Todo lo que va a suceder con el caso del Fuenlabrada durante las dos próximas semanas, toda la programación de la cadena COPE a nivel nacional a esta hora de la tarde. Y el 14 de agosto volveremos con toda la actualidad del deporte regional y local con la última hora de la Unión Deportiva. Eso sí, durante toda la programación de la cadena COPE, durante todos los días tendrán todo lo que ocurra, todo lo que suceda con los equipos Gran Canarios, con los equipos canarios en general y de la provincia de Las Palmas en particular durante los próximos días. Marcelo Cordobés estuvo en la parte técnica. Que pasen una muy buena tarde, sean muy felices. Hasta luego, chao.